mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Se anunció durante la presencia de la comitiva política que, bueno, pues se trasladó a Londres durante la semana pasada, perdón, durante esta semana, a principios de esta semana, para asistir a esa feria de turismo que pretendía, pues lógicamente, promocionar como destino turístico de primer nivel nuestra comunidad, la derogación de la tasa turística. Hoy ya conocemos más detalles y será uno de los temas que tratamos en el día de hoy, será el próximo miércoles día 15, cuando se haga efectiva ya esa ley que la va a derogar definitivamente. Además de este tema, tenemos otras cuestiones que tratar en el día de hoy, ya que estamos a viernes, tenemos agenda, tenemos que preparar un montón de cosas y tenemos una inauguración espectacular de un nuevo centro de arte contemporáneo en Valencia. La Fundación de Hortensia Herrero nos brinda una nueva visión y versión del Palacio de los Valeriola. Todo esto en un programa que empieza ya y que te invito a que acompañes, que nos acompañes hasta las 2 como de costumbre.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Saludos de Carles Villeta. Aquí tengo ya a mi lado al jefe de redacción, Vicente Ordaz. ¿Qué tal, Vicente?
Hola, Carles. Buenas tardes.
Tenemos ya fecha, ¿no?, para que se derogue por fin esa ley, esa tasa turística.
Vamos por partes.
Por partes, sí.
Se ha firmado hoy, se publica el martes, entra en vigor ese decreto firmado hoy el miércoles para derogar un impuesto. Yo creo, Carles, que es el impuesto del que mediáticamente más hemos hablado sin que nunca se haya aplicado.
Es verdad.
Hemos tenido titulares, hemos tenido debates, hemos tenido tensiones terribles, por ejemplo, entre gobierno y oposición, entre el propio gobierno del Botánico, que fue el que impulsó este impuesto, pero recordemos que estamos hablando de un impuesto que nunca se ha cobrado en la Comunidad Valenciana, que ya PSPB y Compromís tenían sus discrepancias, porque Compromís lo quería llevar adelante sí o sí, ya la recuperamos algo del archivo que te va a gustar, y el Partido Socialista sabía que era un desgaste innecesario, sobre todo cuando íbamos a un año de elecciones en mayo del pasado 23, que no tenía demasiado sentido, y por eso se indicó que la aplicación entraría en vigor en función de lo que quisiese cada ayuntamiento a partir de enero del 24. Pero se deroga un impuesto, se firma un decreto, se publica el decreto y entra en vigor el decreto de un impuesto que nunca hemos pagado.
Es verdad. Pues vamos a por ello, ¿no? Hacer un poco el repaso, el recorrido que ha tenido esta no ley.
Lo más destacado de todo, y es algo, fíjate, incluso en la redacción sabes que de esto hemos debatido muchísimo y cualquiera que nos esté escuchando a esta hora estará de acuerdo. Yo creo que ningún ciudadano, ningún turista, cuando hemos sido turistas, cuando hemos viajado a otros países o a otras ciudades, hemos decidido un destino u otro por si nos iban a cobrar una tasa turística de 2 euros, de 3 euros, de 1 euro, de 5, de 6. Yo creo que la que yo más he pagado, la más alta que he pagado, creo que es en Nueva York, 9, creo recordar. Eso, evidentemente, independientemente de cuál sea el destino, a ti no te condiciona. Pero lo que explica el sector, y eso sí es importante, que precisamente, claro, si dices, oye, si el turista no va a dejar de ir a un hotel o a una ciudad por pagar un euro más o un euro menos, ¿por qué se han manifestado tan en contra? Bueno, pues porque por un lado dicen que la publicidad en este aspecto es muy negativa, y hemos visto tabloides británicos que decían, a partir de ahora se le cobrará a los británicos por estar en Benidorm, que es su principal destino. Y sobre todo, y más importante, porque dicen que en estos algoritmos ya de los que nos están enseñándote ya a mí últimamente, y en los buscadores de Google y otros buscadores, cuando una oferta turística, sobre todo para grandes turoperadores y paquetes grandes, lleva una tasa, dice que eso automáticamente Google o los buscadores se lo llevan no a las primeras opciones,
posiciones,
sino a la página 10, y que eso al sector le hacía mucho daño. Pero lo más divertido de esto, Carles, es, quiero que escuches, por ejemplo, fíjate, estamos en febrero del 22. Así defendía la entonces vicepresidenta del gobierno valenciano, Mónica Oltra, el porqué de la implantación de la tasa turística.
És el moment idoni, jo crec, per a plantejar pues, esta tasa que està en moltes ciutats europees, que a més no afecta la patronal en este cas, perquè no és l'empresariat qui paga esta taxa, sinó són els propis turistes que venen de fora, que contribueixen al benestar col·lectiu així i a reparar també l'impacte que deixa, no?
Aquí hay dos ideas. Uno, vienen, o sea, pagan para reparar el impacto que dejan, como que bueno, como que ensucian y molestan, pero sobre todo habrás escuchado a una política, entonces vicepresidenta del gobierno, decir que la patronal esto ni le iba ni le venía porque no pagaba. Bueno, pues esta mañana, en el acto precisamente de la firma, tu buen amigo Manuel Espinar, presidente de la Confederación Hostelera de la Comunidad Valenciana, explicando que a las patronales sí les hacía mucho daño.
Nos unimos al manifiesto contra la tasa turística considerando que tras 2 años de pandemia y medio y de una crisis inflacionista, añadir otro impuesto al turista nos limitaba y nos restaba competitividad frente a otros destinos. No podemos comparar nuestra casuística con otras ciudades que no son comparables, ya que están en otros niveles de ingresos turísticos, así como precio medio.
Sensación de que anteriores gobiernos, como que esto del turismo, que recuerdo es por lo que más ingresa la Comunidad Valenciana, sabes que el 15% del PIB total de la Comunidad Valenciana tiene que ver con el turismo. Bueno, como que les molestaba. Este era hace casi 1 año y medio el alcalde de Valencia de Compromís, Joan Ribó.
No, no solament me la imagine. Considere que és imprescindible la taxa. Però mireu, passeu per aquí baix, només. Igual sentiu parlar en castellà i en valencià. Igual, Igual no.
Como que todos son turistas. Pero escúchame, porque...
Sí, se refería a que la gente que está paseando por la plaza del ayuntamiento eran en su mayoría extranjeros.
Pero espera, que de Ribó hay una más.
I, evidentment, s'aplaça fins al 2023, però no més, Ni la paguen els hotelers, ni la paguen els valencians que viuen en la ciutat. La paguen les persones que venen a visitar la ciutat i és una cosa absolutament raonable perquè aquestes persones utilitzen uns serveis que hem de pagar. Li he de dir al senyor Colomer que no entenc els motius pels quals tenen aquesta oposició. Per què no van i pregunten a les Illes Balears, on governen ells?
Pues afortunadamente utilizan los servicios, cogen los transportes públicos, cogen un taxi, van, y por supuesto van a hoteles, restaurantes, etcétera. Pero has escuchado que esto lo pagaban solo los que vienen de fuera. Y realmente no. Resulta que si tú, que eres de Valencia, o yo que soy de Valencia y vivo en Paterna, nos vamos a Benidorm, hubiéramos pagado tasa turística. Claro. Y si el de Alicante viene a Valencia...
Lo pagan los de fuera de la capital a la que vayas, o de la población a la que vayas.
Efectivamente, y eso es algo en lo que ha incidido esta mañana y mucho el presidente de la Generalitat en la firma del decreto de resolución, Carlos Mazón.
Esta tasa, este impuesto, no solamente venía a abrir la puerta a los impuestos a los que vienen de fuera. Esta era una puerta a Alicante, Valencia y Castellón, entre Alicante, Valencia y Castellón. Porque... un señor, una señora de Alicante, corría el riesgo de que se le cobrara por visitar, por conocer, por encontrarse, por estar a gusto, por ir con su familia a Valencia o a Castellón.
Pues bueno, yo, en fin, es verdad que el momento es de lo menos más, era de lo más inoportuno, aunque yo me imagino que, como pasa con muchas capitales turísticas, acabará por imponerse.
Si esto es más largo, yo insisto que no es disuasorio para el viajero, para el turista, para aquel que decide irse a otra ciudad a pasar unos días con su familia o con quien pueda o con quien le dejen, no es disuasorio. También es verdad, por ejemplo, podría habértelo traído, pero ya hacemos un monográfico. En este tiempo hemos escuchado, por ejemplo, a Mónica Oltra decir que es que lo que se recaudase de la tasa turística, que luego sí que te digo que es una ridiculez, también es una ridiculez, pero todo ayuda, era para vivienda social. Y dices, oiga, mire, no, es que si no sabemos siquiera para qué íbamos a aplicar el impuesto y cómo lo íbamos a rentabilizar, antes estas cosas sí que es cierto que hay que tenerlas mucho más controladas. Y es verdad que mensajes como que también me imagino que el turista de Inglaterra, de Francia, de Italia o de los Estados Unidos le da igual lo que diga Ribó, Mónica Oltra o Carlos Mazón, pero hombre, los mensajes para el turismo, que insisto, sigue siendo la principal fuente de riqueza de la Comunidad Valenciana, tienen que ser siempre amables y cariñosos antes que en otro sentido.
Efectivamente, también el marketing cuenta mucho y la gente sabe que si este es un destino de calidad y a un buen precio, van a venir con más alegría. Eso es así. Vicente, gracias.
A ti, Carles, buen fin de...
Pues parece que el fin de va a estar también bien en lo meteorológico, ¿eh? Esperemos que así sea, que la gente lo pueda disfrutar en condiciones. Hoy, de momento, pues lo que tenemos es lo siguiente. Hemos amanecido con intervalos nubosos esta mañana, con una evolución a poco nuboso, y así va a permanecer en las próximas horas. Las temperaturas mínimas en ligero ascenso y las máximas sin cambios significativos. El viento del oeste, con rachas ocasionalmente fuertes en el interior. Y ahora mismo en Valencia, en el centro, tenemos 21 grados. Y Y en nada hablamos de una jornada que se prepara en Valencia para que las empresas tengan acceso a importantes criterios de innovación proporcionados por grandes empresas que ya destacan en esta materia. Es un evento que se va a celebrar el próximo día 21 de noviembre y vamos a tener aquí enseguida a Ramón Ferrandis para que nos dé detalles de esta jornada, que lo que pretende es intercambiar experiencias para que todos crezcamos adecuadamente. Además de eso, la agenda que nos trae como siempre Eva Márquez cada semana, los estrenos de Kinépolis, y Ana Matamales nos va a hablar de la inauguración del nuevo Centro de Arte Hortensia Herrero.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Terres dels Alforins llega al Cabañal. El próximo 10 de noviembre ven a disfrutar los vinos de Terres dels Alforins a Mercadet, fusionados con la mejor gastronomía en un espacio de moda en la ciudad de Valencia. 10 de noviembre, Terres al Cabañal. Colabora Mercadet, Turisme Valencia y Mol de Gust. Entradas en 5bselección.es.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Y ahora saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app.
En noviembre, Orange is the new black. En Pascual Martí Electrodomésticos nos adelantamos al Black Friday como siempre, con los mejores precios. Desde ya visita tu tienda Pascual Martí o entra en pascualmartí.es y encuentra el chollazo que estás buscando. Envío e instalación gratis en grandes electrodomésticos. ¿A qué esperas? Es tu momento. Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En los últimos tiempos hay algunas palabras que se han incorporado a nuestro lenguaje, sobre todo cuando hablamos del mundo de la empresa, que a lo mejor de tanto nombrarlas se ha perdido un poco el foco de lo que significan. Hoy vamos a hablar de un evento que tiene un título, bueno, pues muy elocuente: Cooperar para innovar. Hablamos de innovación y hablamos de la importancia de que las empresas pues se pongan al día, que den un paso adelante, un paso más, y que, bueno, puedan rascar de aquí y de allá para entender que si se estancan, por mucho que puedan ir ahora estupendamente bien, no van a poder tener pues la progresión adecuada. Todo esto porque tenemos una jornada el día 21 de noviembre, de la que vamos a hablar a continuación con su responsable, que es Ramón Ferrandis, que es el director general de Centros Europeos de Empresas e Innovación de Valencia. Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, estupendamente, encantado de estar aquí.
Cuéntame, porque habéis organizado un evento de lo más interesante, con estupendos ponentes, y también con muchas empresas de mucho nivel en la comunidad valenciana, que van a intentar aleccionar a otras, ¿no?, de cómo lo hacen ellos, para que, bueno, se permite copiar en esto de la empresa, ¿verdad?, para que también tengan su propio crecimiento.
Absolutamente, ese es el kit. Quiero decir que empresas referentes en nuestra comunidad, algunas de ellas instaladas aquí y otras obviamente multinacionales, cuenten a las empresas de nuestro tejido empresarial qué hacen para innovar. Y al final, tú lo has dicho muy bien en la intro, innovar para ser más rentables, innovar para crecer, innovar para generar más riqueza, innovar para generar más impacto en la sociedad.
Muchas veces cuando una empresa o una persona, bueno, pues intenta crecer, cuando consigue aquello que se propone, dice, pues ya está, ya lo he conseguido, ya aquí me quedo, y eso es el primer paso para el siguiente fracaso, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Innovar es absolutamente necesario porque al final tenemos un entorno que cambia muy rápido y en el que hay muchos actores y muchas empresas que aparecen todos los días ofreciendo lo mismo que nosotros, y al final o innovamos o acabaremos muriendo, y cada vez más rápido.
Claro. Cuéntame, ¿cómo está esto organizado, esta jornada? ¿En qué va a consistir? ¿Quién va a participar?
Pues mira, empiezo por el colofón, el broche final lo ponen Jorge Valdano y Tony Nadal, que van a hablarnos de liderazgo, porque al final la innovación y la colaboración entre las empresas, si no hay un liderazgo claro que lo impulse y que lo apoye dentro de las compañías, no va a ir a ninguna parte. Yo creo que son dos exponentes fundamentales que saben de lo que hablan, Jorge Valdano con su experiencia por una parte en el mundo del fútbol y por otra parte en el mundo directivo, y Tony Nadal obviamente creando uno de los principales líderes dentro del tenis mundial.
Y coordinando también uno de los centros de innovación deportiva más importantes que tenemos en Europa, ¿no?
Y referentes en el mundo. Uh-huh. Y referentes en el mundo. Entonces, digamos, ellos son el colofón y son el broche final de esta sesión, pero empezaremos con actividades desde las 4 de la tarde. En primer lugar, lo que haremos serán una serie de acciones o de talleres verticales. Cuando decimos verticales es pues uno sobre sostenibilidad, otro sobre tecnología, y otro sobre logística, en el que empresas claves y punteras en estos sectores van a contar qué hacen.
Su experiencia, ¿no?
Exactamente. Qué hacen para innovar y qué hacen para cooperar innovando y para innovar cooperando, ¿no? Luego vamos a hacer una sesión o una parte de networking en el que vamos a empujar a que todos los asistentes se relacionen entre sí, que para nosotros es uno de los elementos fundamentales, que es la interacción entre las personas, porque al final las empresas, las organizaciones somos personas, ¿no? Y luego del descanso, pues habrá un taller, un espacio en el que empresas como Bosch, IBM, CAPSA y Coca-Cola hablarán de cómo integrar la innovación en el ADN de una compañía. Uh-huh. Y aunque sean empresas grandes, esto que van a contar es absolutamente aplicable a pequeñas empresas con pequeños presupuestos y que no hayan hecho esto casi nunca.
¿En qué aspectos tenemos más margen de mejora en el tema de la innovación? Ahora está muy, iba a decir de moda, igual la palabra no es la correcta, pero es verdad que a veces incorporamos términos como es el de la sostenibilidad, se convierten en una moda y no en una realidad a la que abordar o atacar justamente para crecer en esa dirección, ¿no?
Sí, por ejemplo, lo que mencionas, el tema de la sostenibilidad ha venido para quedarse. Es decir, por una parte es la moda y hay términos que se utilizan así muy americanos como el greenwashing, que al final es como cuando con los productos se hablaba que este producto es bio, y al final de bio no tenían nada, ¿no?
Correcto, sí. Entonces, greenwashing es como un lavado de cara,
exactamente,
¿no?
Como decir, oye, mira, pues esto es sostenible y luego realmente no lo es. Pero ya hay incluso normativa que obliga a las compañías a cumplir una serie de parámetros para ser sostenibles. De momento medioambientalmente, pero bueno, esto irá aplicándose a sostenibles socialmente y económicamente.
Uh-huh. Ahí también hay este margen de que digo yo de mejora de innovación, ¿no? En seguir creciendo en sostenibilidad, por ejemplo,
claro.
Y a la vez que tu producto o que tu empresa, bueno, pues tenga estándares de calidad que sean atractivos para tus clientes.
Claro,
¿no?
Esto al final es lo que nunca hay que olvidar. Una empresa debe funcionar y para funcionar debe generar beneficios, ¿vale? Uh-huh. Esto es inevitable y tiene que ser así. Pero además, si va acompañado de beneficios sociales para la sociedad en la que está, beneficios para el medio ambiente, para que esto dure mucho más de lo que durará si seguimos así, pues obviamente, bienvenido. Y son cosas compatibles, ¿eh? Son cosas absolutamente compatibles, como las empresas que van a participar aquí nos van a comentar.
Muy bien. Bueno, cuéntame un poco dónde va a ser esto, cómo se puede participar, a quién va dirigido. Cualquiera que tenga una pequeña empresa puede acceder a este...
Cualquier uh-huh. persona, sobre todo ha pensado más para empresas, pero también para pequeños empresarios, para autónomos, porque al final todo lo que van a aportar las compañías que van a venir va a ser aplicable en mayor o menor medida. Va a transcurrir desde las 4 de la tarde hasta las 8 y media de la tarde en Espai Rambleta, ¿vale? Uh-huh. Aquí en la ciudad de Valencia. Y para apuntarse,
San Marcelino, pues aquí nos ubica, ¿eh? El barrio San Marcelino. Exacto. Al lado del cementerio.
Exacto, muy bien esas pistas. Y lo que para apuntarse es tan sencillo como entrar en la web de CEI Valencia, ¿vale? Lo primero que aparecerá será una foto súper grande con la imagen del evento y es pinchar ahí e inscribirse.
El evento se llama Somos Conecta 2023.
Exacto.
El eslogan, cooperar para innovar, es uh-huh. correcto, y esto va a ser el próximo 21 de noviembre en la Rambleta.
Por la tarde.
En general, ¿cómo estamos de salud innovadora las empresas valencianas? ¿Apostamos por ello? ¿Somos un poco remolones?
Vamos a ver, remolones, probablemente no por ganas, ¿vale? Pero sí que según las cifras, por ejemplo, hay un estudio de referencia elaborado por por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y por Fundación Lab, en el que muestran cifras de que, vale, vamos por un buen camino, pero seguimos a bastante distancia de País Vasco, de Cataluña y de Madrid. Aún suponiendo el 10% de la población y el 9% del PIB, del Producto Interior Bruto de toda España, representamos el, no llega al 7% en inversión en I+D por parte de las empresas. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un todavía camino por recorrer. ¿Que lo estamos haciendo mal? Yo creo que no. ¿Vale? Lo estamos haciendo razonablemente bien y estamos en camino, porque lo primero al final es asumir que tenemos un algo que mejorar, y yo creo que ya la sociedad valenciana ya lo tenemos asumido, que tenemos que mejorar en esto, y ahora es ponerse las pilas, y este evento forma parte de esa estrategia general de, bueno, de dinamizar la innovación y la colaboración entre las empresas.
También por eso existe CEI, ¿no? Un poco para aglutinar a todas esas empresas y darles las directrices y este tipo de jornadas para que sepan por dónde tienen que ir tirando, ¿no?
Exactamente. Además, este evento se enmarca en el plan de acción que realizamos con la Generalitat Valenciana a través del IBACE y bajo la marca Somos Conecta. Y nosotros, como CEI Valencia, llevamos solo 32 años trabajando en esto. Nuestro apellido de innovación, ¿vale? Marca todo lo que hacemos y absolutamente todo lo que hacemos. Somos unos absolutos convencidos, y yo creo que después de más de 1.500 empresas que hemos ayudado a crear, hemos atendido a más de 9.000, 10.000 empresas y emprendedores que han pasado por nuestra casa, unido a los otros dos CEIs que hay en la Comunidad Valenciana, Castellón y Elche, los 30 que hay a nivel nacional y los 200 que hay a nivel europeo, pues digamos, todo esto yo creo que forma una bola de nieve importante con la que conseguiremos avanzar.
Seguro que sí. A través también de ese tipo de eventos, lo recuerdo, Somos Conecta 2023, cooperar para innovar, el próximo día 21 de noviembre por la tarde en la Rambleta. Ramón Ferrandis, CEO de Centro Europeo de Empresas e Innovación en Valencia. Gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Para la rehabilitación integral de edificios, confíe en Obras Levante. Especialistas en refuerzos estructurales, aluminosis, impermeabilización de terrazas, restauración de fachadas, eficiencia energética. Financiamos las obras a comunidades de propietarios hasta 12 años sin avales. Obras Levante. Años rehabilitando edificios con personal propio nos acreditan. Obraslevante.es. ¿Empezamos?
¿De qué parlem? Quan parlem de raonar. Parlem d'oferir-te una hipoteca que raona, feta a mida teua, que pose sostre a l'Euríbor per cobrir-te en tot moment. Vine a Caixa Popular i fem el que millor sabem fer. Raonar. Caixa Popular. On toca estar.
Ford Trucks Valencia. Tu camión Ford con 5 años de garantía total, sin límites de kilometraje, ahora en stock y con la financiación que necesitas.
Ford Trucks Valencia es Polarcube. Polarcube, enganchados a ti. Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Sé más rápido, gana tiempo. Pide Taxi es la nueva aplicación para tu móvil. Tan solo confirma la dirección donde quieres el taxi y lo tendrás enseguida.
Pide Taxi, descárgala ya para iPhone o Android. Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Pide Taxi, con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues vamos ya con la agenda cultural y de ocio que cada semana nos trae Eva Márquez. Y estoy encantado porque hay un montón, bien, de estrenos teatrales, Eva. ¡Qué bien! ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Carles?
Pues encantado, no te estoy diciendo que hay aquí un montón de teatro y me encanta.
Pues además tienes toda la razón. Esta semana tenemos estrenos de teatro para todos los gustos. Los aficionados a las artes escénicas van a tener que hacerse un cuadrante con los diferentes horarios para no perderse nada.
Yo tiro mano del móvil y me lo apunto aquí todo, ¿eh?
Pues vale, empieza. Ahí vamos. Comenzamos por la obra que ha estrenado el Teatro Italia con dos grandes de la escena valenciana, Carles Alberola y Alfred Picó, que presentan L'últim ball. Esta comedia comedia es una propuesta metateatral en la que los dos populares intérpretes se meten en la piel de una antigua pareja cómica que se reencuentra 10 años después de su ruptura para hacer la que quizá sea su última actuación. Lorta Teatre produce este montaje incluido en la celebración del 50 aniversario de la compañía y que supone la 10ª ocasión en que Alberola y Picó comparten escenario. Alfred Picó nos cuenta lo que se va a ver sobre las tablas.
Bueno, estem en el Teatre Talía, fent l'últim ball, una comèdia de Carles Alberola, escrita i dirigida per ell, i el que veurà l'espectador és una comèdia molt humana que parla de les segones oportunitats, de les coses que en un moment diguérem i ens arrepentirem i desitjaríem tornar el temps enrere. Parla d'això, parla de l'èxit, del fracàs, les dues cares d'una mateixa moneda. És un homenatge a actors que han fet feliç a molta gent, però que no han tingut segurament l'èxit o el reconeixement que la seva professió els hauria de donar, no? En fi, es tracta d'una comèdia, com dic, molt humana, on el públic se divertix molt i nosaltres també, veient el públic divertir-se. Vos esperem en el Teatre Talía.
Al final, la obra que estarà en cartel hasta el día 26 de noviembre es una historia que habla de la interpretación y de las artes escénicas, y cada uno de los espectadores podrá identificarse con ella siempre que le dé sentido a su vida. Al Teatro Olimpia, uno de los espectáculos más esperados de la temporada con la Fura dels Baus, Carmina Burana. El original Carmina Burana es una colección de poemas de los siglos XII y XIII que se han conservado en un único códice encontrado en 1803 en Baviera y que allí se conservan en la Biblioteca Estatal de Múnich. Después de viajar por 3 continentes y ser visto por más de 325.000 espectadores, regresa el Carmina Burana de la Fura dels Baus con impactantes escenas, efectos especiales e incluso fragancias primaverales que sumergen de lleno en el universo de la compañía catalana. El Teatro Rialto presenta El lector por horas de Sanchi Sinisterra. La obra, dirigida por Carles Alfaro e interpretada por Pep Cruz, Pere Ponce y Mar Ulldemolins, estará en cartel del 10 al 19 de noviembre en el Teatro de la Plaza del Ayuntamiento. Un hombre de negocios, cuya hija ha perdido la visión, contrata a un lector por horas para que le lea en voz alta textos del repertorio literario universal. El encargo requiere la máxima neutralidad enunciativa por parte del lector, pero la fuerza poética de los textos escogidos y la situación misma lleva a los 3 personajes a un laberinto emocional incontrolable. El teatro principal recibe este sábado la Nit del Circ Valencià, que celebra su 7ª edición para dar visibilidad a artistas y compañías circenses valencianas, a la vez que contribuye en la divulgación del circo como arte escénica singular. Y respecto a música, nos vamos a reunir en diferentes lugares con propuestas muy diversas.
Vamos allá.
El festival Vibra Maufest se celebra de nuevo en nuestra ciudad. La Marina de Valencia recibe este sábado a Lala Love You, Ladilla Rusa, Sexy Zebras, Niña Polaca, Chego y Barry Brava, que presentan su nuevo trabajo Tierra para Bailar. Será un concierto lleno de energía, nos lo cuenta Óscar Ferrer, voz de la banda alicantina.
Estos conciertos que pillan entre gira, hemos terminado nuestra gira Barrivisión y tenemos que empezar la gira con el nuevo disco. Estos que quedan aquí en medio son, la verdad, que bastante especiales porque adaptamos un poco el set list y la escenografía al momento. Estaremos por la tarde allí en Valencia y vamos con toda la banda, vamos con toda la energía, como siempre.
El tiempo seguro que nos acompaña para disfrutar de este festival al aire libre. De Congresos de Valencia recibe una vez más a la Film Symphony Orchestra con su nuevo espectáculo Genko, que nace de las melodías más emblemáticas de películas como 007 Skyfall, Mulan, Indiana Jones y el Templo Maldito, La Roca, Star Wars, Obi-Wan Kenobi, Super Mario Bros, Desayuno con Diamantes, y así podría seguir esta mañana por la mañana, entre otras.
Es mucho, muy largo el repertorio, claro.
Sí, sí. Habrá 2 pases, uno el sábado para tarde y otro por la noche para disfrutar de las mejores bandas sonoras en directo y en gran formato. El escenario del Teatro de los Jesuitas acoge la gala benéfica Impulso a favor de los niños anónimos. Será este sábado por la tarde. Reunirse por una buena causa, además de divertirse, merece la pena por muchas cosas. Nos lo cuenta uno de sus presentadores, el actor Carles Castillo.
Pues sí, es una gala benéfica, la séptima gala benéfica ya que hemos organizado para niños anónimos, ¿vale? Y es de la Fundación Daisy, también colabora con aldeas infantiles y demás. Y son niños que por la circunstancia que sea, los padres o los han abandonado, no los dejan o no se acuerdan ni siquiera que los tienen, y entonces están en centros de acogidas, en las casas, y bueno, pues hay que hacerlo preciso porque nos tenemos que ayudar todos. Y será pues mañana sábado en las escuelas de San José a las 6:30 de la tarde, así que os esperamos allí porque, bueno, van a ir muchos artistas, lo presenta otro compañero mío, Pedro Luis Sánchez, y yo como Carles Castillo, y bueno, pues tenemos muchísimas ganas de que vengáis y que lo pasemos muy bien. Siempre hay que dar un poquito de tiempo a todos los demás, que les hace falta, porque todos necesitamos un poquito de todos.
En la velada presentada por el actor Carles Castillo y el showman Pedro Luis Sánchez, actuarán niños de SOS Aldeas Infantiles, Loles y Xavi, con las mujeres del proyecto Hiedra. Se podrá ver danza urbana con Estilos Dance Academy, el violinista Eduard Osorio, el tenor Alberto Andrade, el Truffiers, el catedrático de la Universidad de Valencia, Ángela Torre, y el grupo vocal femenino Sinsters del proyecto Cantam. Los beneficios de esta fiesta solidaria están destinados a la Fundación DASIC, Proyecto Hiedra, SOS Aldeas Infantiles y Fundación Proyecto Vivir.
Viu un camí d'emocions escèniques amb les arts.
Estos días se puede ver en Les Arts la zarzuela Pan y Toros, del maestro Barbieri. Mira que me gusta a mí la zarzuela, ¿eh?
Y a mí, además, me recuerda a mis padres que escuchaban mucha música en casa. Nunca se dejaban de oír buenas melodías.
Y también se canturreaban. Esta que estamos escuchando, al son de las guitarras, se habrá cantado miles de veces desde su estreno en el 1864 en el Teatro de la Zarzuela.
Pues sí, y en esta nueva producción también se podrá cantar y escuchar. Quien quiera ir a verla podrán asistir este sábado y domingo. Para el público que asista, Les Arts ofrece la posibilidad de acceder al rincón gastronómico durante el descanso del espectáculo. Y también el restaurante Contrapunto ofrece su especial menú maridaje dedicado a esta partitura. Un placer para los sentidos. Por un lado, la vista y el oído en cada una de las funciones, y por otro, el olfato y el gusto al saborear cada uno de los platos.
Desde luego, Les Arts es una experiencia para los cinco sentidos, además del tacto, que no lo hemos contado, pero es que, claro, es que se extiende por toda la piel.
¿Y a quién no se le ha erizado la piel escuchando la música que se interpreta en directo en cada una de las salas de Les Arts? Digo cada una de las salas porque el edificio de Calatrava está pensando para grandes y pequeños espectáculos, para todo el público que tenga ganas de disfrutar de la música y de las artes escénicas. Y mira, hablando de salas, la próxima semana la Orquesta de la Comunidad Valenciana y su director James Gaffigan visitan el Palau de la Música de Valencia, donde van a interpretar un fantástico programa junto a la voz de la mezzosoprano estadounidense Jamie Barton, con obras de Albéniz, Wagner y Tchaikovsky. Y en una de las salas de Les Arts, en el Teatro Martín y Soler, vamos a ver el espectáculo que rinde homenaje a María Callas.
Ah, qué bien, sí, porque el próximo mes, si no me equivoco, se conmemora el centenario de esta estrella de la lírica del siglo XX.
Sí, y Les Arts se suma a esta efeméride programando el espectáculo creado y dirigido por Albert Boadella, titulado Diva. El espectáculo lírico-teatral que trata sobre los últimos días del artista y en el que escucharemos en directo las grandes arias de su vida, se podrá ver del 23 al 26 de noviembre. Más información en lesarts.com. Nos vemos en Les Arts.
Tota la informació de Les Arts cada divendres en COPE València i també en lesarts.com.
¿Y tú y yo? La semana próxima.
Correcto. Y si no nos vemos, siempre podemos acudir a la página web a ver toda la programación, ¿eh? Esto y mucho más extendido. cope.es/Valencia. Hasta la semana que viene.
Chao.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Desde hace ya algunos años, el mes de noviembre viene a estar dedicado a la salud masculina. Bajo el nombre de Movember, este movimiento viene a poner el foco en la prevención de enfermedades como el cáncer de próstata o testículos, así como la depresión masculina. Para hablar hoy sobre prevención y también de la importancia de los chequeos masculinos, está vía telefónica el doctor Javier Pérez, que es urólogo del Hospital Quirón Salud Valencia. Doctor Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenas, encantado de estar con todos ustedes.
Un placer. Le quiero preguntar en primer lugar, ¿cuándo deberíamos los hombres comenzar con los chequeos médicos prostáticos?
Pues bueno, generalmente los controles prostáticos deben de iniciarse a los 50 años. Uh-huh. A esta edad deben de acudir por primera vez los pacientes a nuestras consultas. No obstante, si los pacientes tienen algún antecedente familiar, tipo cáncer de mama, cáncer de próstata en su familia, deben de acudir más precozmente, a los 40-45 años. Uh-huh. A su vez, también aquellos pacientes que tengan descendencia africana, debido a que estos pacientes tienen mayor tasa de incidencia de cáncer de próstata en esta raza.
Claro. Claro, estaba haciendo yo una pequeña reflexión, doctor, y es que las mujeres desde bien jovencitas van a su ginecólogo. Y a los hombres nos cuesta más ir solamente cuando hay algún problema. Por tanto, es importante, ¿no?, que cuando llegue a cierta edad, ostras, pues que acudas, que te revisen y que te quiten también de dudas, ¿no?
Exacto. Por eso hay que insistir en que una primera revisión es tan importante.
Claro. ¿Cuáles son esas enfermedades prostáticas más frecuentes?
Pues al acudir a nuestras consultas descartaremos sobre todo dos enfermedades. La primera es sin duda el cáncer de próstata, ¿de acuerdo? Es un tumor que por suerte avanza lentamente, pero que debido a su incidencia debemos de estar muy alerta. Como bien usted ha dicho, el cáncer de mama es el más incidente y las mujeres están muy al día, y de ahí el Movember de intentar alentar a los hombres a que acudan al urólogo. Por otra parte, otra de las enfermedades más frecuentes que se encuentran en la próstata es la hiperplasia benigna de próstata, que por el contrario del cáncer de próstata es una enfermedad benigna, no genera metástasis y es un crecimiento paulatino de la próstata que genera síntomas que impiden al paciente orinar adecuadamente. Otro tipo de enfermedades que también descartaremos, pero que vendrían sin duda, serían infecciones de orina o prostatitis, que es una inflamación debido a alguna bacteria en la próstata.
Entiendo que estas dos últimas que acaba usted de mencionar, con un tratamiento adecuado, pues se pueden corregir, se puede convivir con ellas sin más problema, ¿no?
Exacto, sí. En principio, con tratamiento oral, sería la primera escala para poder tratar estas enfermedades benignas, como bien ha dicho.
Muy bien. ¿Y qué tipos de pruebas se realizan, doctor?
Pues he aquí que los pacientes suelen tener miedo, pero simplemente con un análisis, con el comúnmente llamado PSA, ¿sí?, que es un marcador que nos ayuda a discernir si hay algo dentro de la próstata. Gracias a este marcador, si está elevado, podemos continuar después con una serie de pruebas, como puede ser con una ecografía, para conocer un poquito el tamaño de la próstata. Si estas dos pruebas nos dan alguna duda, entonces ya tendremos que pasar a pruebas un poquito más invasivas. Tacto rectal, por ejemplo, ya que gracias al tacto rectal podemos tocar la próstata y podemos adelantarnos a la enfermedad. Otro tipo de pruebas, ya si el tacto rectal o los marcadores nos dicen que hay algo, debemos hacer una resonancia magnética para saber qué pasa ya dentro de la próstata y conocer que no haya ningún foco de malignidad.
¿Ese tipo de pruebas han de ser también periódicas, desde que uno se hace la primera a los 40 o 50 años, repetirse en cada cierto tiempo?
Exacto, sí, como cualquier cribado, más o menos, ha de repetirse por lo menos la analítica, dependiendo del riesgo, cada año o cada 2-4 años. Si vemos que el PSA o vemos algo que no nos cuadra en la consulta, le diremos al paciente que vuelva a los 6 o al año. Si vemos que el PSA está por un rango muy bajo, podemos incluso aplazar los controles a los 2 años.
Muy bien. Y nada, pues efectivamente, ¿no?, tener un control exhaustivo, si todo va bien, pues tranquilidad, pero sin dejar de vigilarlo, porque esto, cuanto antes se detecte, mejor, ¿verdad?
Por supuesto, por supuesto. Hay que no perder los controles y acudir cuando se deba.
Al margen de estas pruebas periódicas, ¿qué síntomas nos deberían alertar de que algo no está bien en la próstata?
Pues es ahí el punto clave. El cáncer de próstata no produce síntomas en sus fases iniciales. Y por eso debemos acudir al urólogo a los 50 años, porque no causa síntomas y es un cribado. como las mujeres en la mama, y a veces que es una cosa tan pequeña que si lo cogemos a tiempo se puede curar. Claro. No obstante, existen síntomas de alarma como pueden ser el sangrado con la orina, o comúnmente llamado hematuria, que nos puede hacer alertar de algo malo dentro de la próstata o incluso dentro de la vejiga. Claro. Otro tipo de síntomas que también nos deberían de alertar y hacer acudir a nuestro urólogo de referencia sería ir a acudir muchas veces por la noche al cuarto de baño o nocturia, como también lo solemos llamar, uh-huh, o que el chorro sea flojo.
Claro. O sea, que si uno se dice, no, yo es que no noto nada, no voy a ir, que yo estoy sano y fuerte, pues no te confíes, ¿verdad?
Exacto, es ahí donde voy.
Muy bien. Bueno, y para este tipo de patologías de próstata, doctor, ¿qué tratamiento hay ahora mismo para poder abordar ese tipo de enfermedades?
Pues para la patología benigna, como bien dijimos al principio, existen tratamientos orales que son capaces de solucionar la enfermedad para la hiperplasia benigna de próstata. Uh-huh. No obstante, si estos tratamientos orales no son suficientes, debemos de pasar a alguna técnica quirúrgica. Actualmente, las técnicas mínimamente invasivas que proporcionan una buena calidad de vida y con posoperatorio muy bueno, hacen que los pacientes se operan y al día siguiente puedan estar haciendo actividades cotidianas, uh-huh, como pueden ser el Rezum o el Folep. En cambio, cuando hablamos de cáncer de próstata, estamos hablando de que hay que extirpar el tumor. Para ello, la cirugía robótica se ha impuesto como un gol estándar para el tratamiento de cáncer de próstata.
Claro.
Cuando ya avanza la enfermedad, la verdad, existen tratamientos oncológicos muy buenos actualmente y se están investigando nuevas líneas de terapia para perfilar en cada uno de los pacientes qué tratamientos debemos hacer. Pero, como bien he dicho, la prevención es la clave.
Claro, hay que ponérselo fácil en la medicina, ¿no? Si hay que extirpar un tumor que a lo mejor tiene un milímetro, pues mejor que si la cosa ha ido a mayores, ¿no?
Exacto, exacto.
Claro. Ya para concluir, doctor, ¿algún consejo para cuidar la próstata?
Pues no hay nada mágico para cuidar la próstata, por desgracia, pero sí que lo hay para cuidar la salud en general. Por ejemplo, no voy a descubrir aquí nada, pero llevar un estilo de vida saludable también es bueno para la próstata como para cualquier otro tipo de tumores. Se ha visto que hacer ejercicio 30 minutos al día durante 3-4 días a la semana con una intensidad un poquito elevada que nos haga elevar un poquito la frecuencia cardíaca hace que disminuya las tasas de cáncer de próstata. Haz también una dieta sana, rica en frutas y verduras, baja en grasas y de proteínas de origen animal, también nos hace ayudar a que nuestros pacientes tengan menos tasa de cáncer de próstata. Mm. Así que llevar una vida saludable siempre es bueno para la próstata y para todo el cuerpo.
Muy bien. Y aún así, a los 50 hay que hacerse la prueba, por si acaso.
Exacto, exacto. Debemos de hacernos la prueba por si acaso, y como las mujeres, como bien usted ha dicho, las mujeres lo hacen desde bien pequeñitas, nosotros debemos de concienciarnos para llevar a cabo este cribado.
Muy bien. Javier Pérez, urólogo del Hospital Quirón Salud Valencia, muchísimas gracias.
Un placer con estar con todos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
I ara me n'anem, ja m'agradaria anar-me'n, No, és que estàvem així parlant
que
de València.
Que te queda un ratet.
Sí. Bueno, ja heu escoltat a Anna Matamales. Anna, com estàs?
Hola, Carles.
Bueno, Anna viene de la inauguración del Centro de Arte Hortensia Herrero, una chulada de palacio, bueno, muy antiguo, pero que le han remozado y que está precioso.
Está precioso.
Y con un contenido también de altísimo nivel, ¿no?
Sí, ahora te contaré.
Pues ya.
Pues ya, venga.
Cuéntame, a ver, ¿de qué va este centro de arte que ha estado durante tanto tiempo en rehabilitación y restauración?
Bueno, es nada, porque además lo han recordado hoy, mañana por fin abre a todos los valencianos que quieran público acercarse a disfrutar no solo de la restauración de los edificios, sino también de todas las obras de arte que incluye y que alberga. Como te decía, es un proyecto global porque primero se ha restaurado el palacio y el edificio continuo.
contiguo. El palacio data del siglo XVII y se ha pretendido que esa restauración no restara luz, ¿no?, a todas las obras de arte internacionales que incluye, que va a mantener. Son más de 100 obras de arte de 50 artistas de renombre internacional que incluso han creado exclusivamente para ser expuestas en este centro de arte Hortensia Herrero, adrede para la ocasión. Lo ha explicado así la presidenta de la Fundación Hortensia Herrero.
El edificio se ha restaurado considerando los cánones estéticos correspondiente a la época, metro a metro, y pienso que en verdad ha quedado precioso, relajante, clásico y moderno a la vez. Quiero dar públicamente la enhorabuena y las gracias a los arquitectos y demás implicados, porque han sabido adaptar la singularidad de su historia para albergar grandes obras de arte.
Pues así es, porque el espacio ha sido restaurado por R Arquitectura. Tiene más de 3.500 metros cuadrados divididos en 4 alturas y un total de 17 salas, lo que permite, como ha dicho la presidenta de la Fundación, admirar la belleza de los edificios sin restar por protagonismo a esas obras de arte. Amparo Roch, además de la hija de Hortensia Herrero, es responsable del equipo de restauración.
Estamos bajo el patio de una villa árabe. Estamos al lado de un jardín de la iglesia más antigua de Valencia, San Juan del Hospital, que pegada al muro que está detrás está la capilla donde vino Jaime I a rezar tras la Reconquista. Rehabilitar este espacio ha sido como hacer un viaje a través de los siglos y que culmina con el Centro de Arte Hortensia Herrero. Así que bienvenidos. El centro consta de 2 edificios, el Palacio del siglo XVII, que hemos rehabilitado, y este edificio de San Cristóbal, que hemos reconstruido y ampliado.
Pues qué maravilla, qué ganas tengo de ir, oye.
Todo un lujo, es verdad, para los valencianos, para la ciudad de Valencia, contar con este centro. Las entradas ya están a la venta en la página web del centro, www.cahh.es, y también se pueden reservar visitas guiadas y también visitas exclusivas pensadas para grupos más numerosos.
Repetimos la web,
www.cahh.es.
Fantástico, pues nada, habrá que ir y deleitarse con las obras y con el continente, y con el contenido. Ana, gracias.
Gracias.
Y por cierto, ¿te gusta el cine?
Me encanta el cine.
Pues invito a la gente al cine, por favor.
Venga, welcome to Kinépolis.
Welcome to Kinépolis.
Exacto, porque es que cada viernes nos gusta repasar la cartelera de los estrenos de Kinépolis. Hola, Marce, ¿qué tal?
Hola, Carles, ¿cómo estás?
Como dice nuestra compañera Ana, welcome to Kinépolis, ¿has visto?
Es maravilloso, solo le faltaban las palomitas, el refresco y disfrutar de la película, ¿eh?
Claro que sí.
Y silencia el móvil, que luego ya sabes, ¿eh? Bonita, ¡hala! Desde luego. Pues
cuéntame,
en fin,
que hay mucho estreno, mucha variedad y mucho de todo, ¿no?
Hay de todo, llegan estrenos para todos, variedad. Tenemos superhéroes, amor y hasta un gatito cósmico.
La hija pródiga de la Vía Láctea.
Nick Furia, mi hombre favorito de un solo ojo.
¿Qué tal todo por ahí?
Ah, ya sabes, hace frío, no hay aire. El espacio.
Capitana Marvel.
Capitana Marvel ha recuperado su identidad de los tiránicos Kree y se ha vengado de la inteligencia suprema. Pero unas consecuencias imprevistas hacen que Carol cargue con el peso de un universo desestabilizado cuando sus obligaciones la envían a un agujero de gusano anómalo vinculado a un revolucionario Kree. Sus poderes se van a enredar con una superfan, también conocida como Miss Marvel, y los de su sobrina. Vamos, un lío de padre muy señor mío.
¡Claro! Te llamarás Q y tú serás Mew. Criar a un ser vivo no es tan fácil como tú te crees. No tengas miedo. Está muy bueno, ¿verdad?
Bueno, y de Marvels pasamos a Doraemon.
Tú eres como una madre para ellos.
Porque Nobita visita una exposición de dinosaurios con el cole y encuentra una piedra que, oye, parece ser un fósil de un huevo de dinosaurio. Con el pañuelo del tiempo de Doraemon devuelve el fósil a su estado original y del huevo salen 2 dinosaurios mellizos. Los comienza a criar en secreto, pero cuando se hacen grandes ya no puede tenerlos en su habitación y a partir de ahí Doraemon sugiere que los lleven a su tiempo. Ahí es donde empieza la real aventura de Nobita y sus amigos, que se van a embarcar en un viaje al Cretácico donde van a vivir una gran aventura en una misteriosa isla de dinosaurios.
Como si Doraemon fuera ahora la madre de dragones.
Algo así, por favor. Y el favor, que es otra de las películas que llegan.
Tengo que daros una mala noticia. Amparo ha muerto.
¿Quién?
Amparito.
¿Ah?
¡Hala, Tata! Que la tierra le sea leve. ¿Convertimos la tosta entonces?
Mañana os vais.
Ustedes figuran en el testamento. No es ninguna herencia, es más bien un favor. Quería ser enterrada en el panteón familiar.
¿Nos disculpa un momento, por favor?
Los Gallardos son una familia rica y que veranea en una masía que cuida a Amparito, la queridísima Tata. Cuando reciben la noticia de su muerte, los tres protagonistas viajan al pueblo para darle el último adiós y reencontrarse con Tomás, el único hijo de la difunta. Lo que no esperaban es que la última voluntad de Amparito fuese ser enterrada en el panteón familiar. No el de ella, sino el de la familia que cuida.
Sí, sí, sí.
Del panteón. Bueno, de los Gallardos, los de toda la vida, claro. Ellos dicen que ni de broma, que tras negarse a cumplir este favor, reciben el legado de Amparito, unas cartas en las que la familia no encontrará una amable despedida, sino una venganza en forma de trapos sucios y verdades hirientes que harán que todo salte por los aires.
Ah, muy buena. Pues nada, vamos con más cosas porque también tenemos lo último de Isabel Coixet.
Ya viste cómo estaba todo. Esto no es una casa...
Con Hugo Silva y Laia Costa, tras huir de su ciudad, se refugia en el pequeño pueblo de La Escapa, en la España rural más profunda. En una casa de campo destartalada donde intentará reconducir su vida, aceptando, eso sí, una proposición sexual que le hace un vecino.
¿Y vuelve la saga El Señor de los Anillos?
Sí, vuelve El Señor de los Anillos, el reestreno. Digo yo que podrían haber empezado por el final, que va...
No, ir por orden.
Vale, pues nada. Que tienes otra vez El Señor de los Anillos con Gollum y el anillo y los elfos. Y todos en Kinépolis, ¿eh? No te lo puedes perder. Al igual que las entradas, los horarios, los trailers, la sinopsis, los concursos, las curiosidades, todo lo encuentras en kinépolis.es. Y atención, porque mañana tienes un tributo a Luis Miguel con Contigo Aprendí. ¿Te sabes alguna de Luis Miguel?
Sí.
¿Me la cantas?
Por debajo de la mesa.
Bueno, en fin. Que todo esto y mucho más en Kinépolis. Adiós, Carles.
Adiós, Marce. Adiós. Hasta aquí esta edición de Mediodía, como siempre. Estamos llegando ya a las 2 con un montón de planes para el fin de semana. Esperemos que lo puedas disfrutar al máximo. Y nada, pues el lunes aquí nos vamos a encontrar de nuevo. Ahora lo que tienes es que seguimos con Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. A las 2:30 tenemos Deportes en Mediodía y Luz de Cruce a las 3:30. Y esta tarde a las 6, el Casal de COPE con un servidor y nuestro compañero José González para repasar la actualidad del mundo de las fallas y de la fiesta en general, ¿eh? Que también hay mucho que hablar de ahí. De cómo está de activo este mundillo. Lo dicho, muy buen fin a todo el mundo. Disfrutadlo. Hasta el lunes. Adiós. Ga, ooh la la, what's your bad romance?